Deportes, deportes, deportes.
COPE más Coruña. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Depor sigue haciendo fichajes. En este caso, para la parcela deportiva, para los despachos. Y es que ha anunciado la incorporación de Antonio Méndez como adjunto a la dirección de fútbol. Es decir, la mano derecha de Fernando Soriano. Un Antonio Méndez que ya la pasada temporada había realizado labores de scouting para la entidad herculina y que ahora pasa a estar en el día a día de la Ciudad Deportiva de Abegondo mano a mano con Fernando Soriano. Tiene, por ejemplo, experiencia como analista y segundo entrenador en el Jerez, en el Hércules, con el que ascendió a Primera División, en el Almería y también en el Ibiza, con el que subió a Segunda División. Como digo, el año pasado ya estaba haciendo labores de scouting y ahora ya se proclama y ya se le nombra directamente adjunto a la dirección de fútbol de Fernando Soriano. Y es que el Depor sigue incorporando gente para su estructura, además de también para el césped. Ya sabéis, el último en llegar ha sido Cristian Herrera, que estará a disposición de Imanol Idiáquez, que de cara al partido que el Depor tiene el sábado 4 y cuarto de la tarde en Granada. Por cierto, un equipo en nazarí que pierde a varios de sus futbolistas porque tienen que estar con sus respectivas selecciones nacionales, cosas que pasan en esta categoría. Y es que cuando hay parón por partidos internacionales, la segunda se mantiene, con lo cual, si tiene futbolistas que te los llama la selección, pues no puedes contar con ellos. En este caso, por ejemplo, una baja para mí importante, la de Onglai en el centro del campo del cuadro que entrena Guillermo Abascal. Un Granada que ha perdido los dos partidos como local. Veremos si puede palmar también el tercero este sábado con la visita del Depor. Y ahora ya, con toda la plantilla cerrada, incluso hasta se ha metido un nuevo elemento en la dirección de fútbol, se ha también reforzado esa parcela, creo que es buen momento para plantearse en serio cuál es el objetivo del Depor. Ya conocemos las plantillas de todos. Porque claro, en verano siempre decimos, ya bueno, depende de lo que pase en los últimos días, a ver los rivales. Ahora ya tenemos las plantillas completas. Así que hoy os planteamos, ¿cuál es el objetivo del Depor? ¿La permanencia? ¿Es un recién ascendido? ¿Hay que mirar hacia arriba, pelear por el playoff? ¿O incluso decir, oye, pues yo creo que incluso tiene que pelear por el ascenso? Lo vamos a discutir con Celti Arregueiro, con Gonzalo Soto y con Leti García Chas. Hola Leti, muy buenas.
¿Qué tal Pepe? Muy buenas.
Tú dices 50 puntos cuanto antes.
Yo digo no nos flipemos, eso es lo que digo, porque hay que recordar que el Depor es un recién llegado a esta categoría. Es cierto, esas palabras que le escuchamos en su día a Pablo Vázquez, sí, somos recién ascendidos, pero somos el Depor, ya. Pero también hemos visto ya en los primeros partidos que hay cositas por aprender, que el balón parado pasa más factura cuando se falla aquí en la categoría de plata y que quizá no estamos tan preparados. Así que para mí, conseguir la salvación, es decir, cuando me planteo el objetivo, es la permanencia. Todo lo que venga a mayores será un éxito para el Depor, pero el objetivo, pensar en salvarse.
3 y 33 minutos de la tarde, escuchas Deportes COPE Coruña.
Asador Gonzaba Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaba en Carballo. Asador Gonzaba Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Comercial F3, soluciones para obras maestras, todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com, alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Cristian, es cierto que dentro de los jugadores que tenemos de ataque, sobre todo por fuera, a lo mejor veíamos a lo mejor que nos podía faltar algún jugador que partiendo de esa zona tuviera más presencia en área, más gol, porque tanto David, Mella, como Yere, como Gauto, veíamos que eran jugadores extremos y a lo mejor podía faltar ese jugador que partiendo de esa zona tuviera ese gol, esa experiencia también para compensar un poco la juventud de sus compañeros, la polivalencia que podía tener. Creímos conveniente a última hora, pues bueno, el reforzar en esa parcela.
Es Fernando Soriano, el director deportivo, hablando del último en llegar, de Cristian Herrera, que ya sabéis que firmó una vez que se había terminado el mercado de fichajes porque estaba libre, estaba sin equipo y el Depor tenía una ficha federativa libre. Ahora mismo lo conocemos con ex compañero suyo, pero antes, la noticia del día, Leti, se refuerza la dirección de fútbol precisamente del que escuchábamos, de Fernando Soriano.
Claro, si ayer escuchábamos al director deportivo hablar de las 11 incorporaciones realizadas por el club blanquiazul en el mercado de fichajes, pensamos ahora también en la estructura deportiva y hay un nuevo inquilino, Antonio Méndez, que se suma y tiene el cargo ahora de adjunto a la dirección de fútbol. Va a ser la mano derecha de Fernando Soriano. Ya en la campaña pasada, Antonio Méndez, nacido en Sevilla y de 54 años, realizó labores de scouting para el club herculino. También exfutbolista.
Curiosamente, este verano han llegado dos o tres procedentes del filial del Betis.
Qué cosas. Ya estaba trabajando
la
también
labor
ahí
de scouting fue buena,
Antonio
que al final
Méndez, claro. También exfutbolista en equipos como el Recre, el Xerez, el Real Murcia, pero lo que nos importa, ha desarrollado labores de analista y segundo entrenador en conjuntos en la última etapa como el Almería y con el Ibiza, donde allí ya coincidió también con Fernando Soriano, porque el director deportivo del Depor lo fue del conjunto ibicenco antes de unirse también aquí al proyecto blanquiazul.
Y para conocer un poquito más al último en llegar, a Cristian Herrera, tú repasas su extensa carrera, sabéis que llegó libre, que la pasada temporada estuvo en la Unión Deportiva Las Palmas, en Primera División, pero miras la carrera y dices, hombre, estuvo en el Lugo. Y en el Lugo coincidió con un buen amigo, y claro, si tengo la oportunidad de hablar con él, pues no puedo desaprovecharla. Carlos Pita, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué ha fichado el Depor?
Pues un toquete.
¿Cómo se nota que es colega tuyo?
Es broma. Pues mira, ficha un jugador que puede jugar en cualquier posición de ataque, sobre todo para mí es segundo punta, un jugador que necesita una referencia por delante. Puede jugar también de extremo derecho, sobre todo, porque es un jugador que se mete muy bien por dentro y tiene una virtud muy grande, que es su llegada al área. Mide muy bien los tiempos para llegar al área, llega en el momento oportuno y está obsesionado con hacer goles. Es un jugador que si tiene continuidad, tiene minutos de titular, yo creo que te puedo asegurar que goles, que no está mal para un jugador de segunda línea.
Es que hablaba precisamente el director deportivo Fernando Soriano en la comparecencia de ayer, cuando se le preguntaba por Cristian Herrera. Queremos un futbolista veterano para jugar en esa banda, porque tenemos chavales muy jóvenes, tipo Jeremiah, tipo Mella. Bueno, pues un poco equilibrar también con esa veteranía y que nos dé gol, que busque gol, que sea un futbolista que también nos aporte en eso. Yo creo que más o menos, por lo que nos has descrito, más o menos es eso, ¿no? Lo que puede encontrar en el Depor en Cristian Herrera.
Sí, es un jugador que no tiene nada que ver con lo que ya tiene el Depor. Es un jugador de llegar a área. Es vertical, está obsesionado con llegar al área, llega bien de segunda línea, llega bien al segundo palo cuando lo han llevado la jugada ya de lo contrario, y él tiene la obsesión de llegar al remate. Quiere hacer goles, le gusta hacer goles, le gusta correr hacia adelante, que el juego sea vertical, porque es su mayor virtud, esa llegada al área. Tiene ese olfato para llegar y luego finaliza bien, en el sentido que tiene un muy buen golpe de balón y su obsesión es finalizar jugadas, ya sea metiéndose por dentro, acabando la jugada o dando último paso.
Decías antes eso de si tiene minutos y de titular. O sea, para ti es importante que tenga una continuidad para que pueda dar ese mayor rendimiento. Es decir, no es tanto un futbolista revulsivo.
No, a ver, es un jugador sí que puede revolucionar el partido por eso, porque es muy vertical, te puede generar esa velocidad en la zona de finalización, que es muy importante para que el juego se desatasque, pero sobre todo para los delanteros lo lógico, lo normal para poder repetir es tener continuidad. Aunque va a ser difícil por el nivel de la gente que está, sobre todo ahora de titular, pero siempre al final los delanteros lo que necesitan es continuidad para dar goles.
Oye, Pita, que lo hablábamos estos días cuando se hablaba de la opción de Cristian Herrera, que yo te preguntaba un poco cómo era él como persona, y me destacabas algo que me parece muy importante teniendo en cuenta que viene sin hacer pretemporada, que se cuida un montón y que físicamente es un toro, me refiero. No es el típico futbolista que a lo mejor va a necesitar una barbaridad de tiempo para ponerse a tono, ¿no?
A ver, me extraña mucho que haya estado parado en verano. Porque es un obsesionado con el físico, se cuida mucho, muchísimos trabajos preventivos, antes del entrenamiento, después del entrenamiento. Tiene un físico privilegiado, no nos parecemos en nada en eso, él y yo.
Bueno, pero tú también tienes buen físico.
Qué humilde, qué humilde.
Eres alto, eres alto tú.
Eso es verdad. Y moreno. Él es fuerte, es un tío fuerte, físicamente está muy bien y no va a necesitar demasiado para coger el ritmo de competición. Es cierto que no tiene esos entrenamientos, esa rutina con un equipo, pero no le va a hacer falta. Y luego es un compañero top.
No, es que echando un ojo también a su currículum, es cierto que la temporada pasada no tuvo presencia en la Unión Deportiva Las Palmas, pero anteriormente con el Ibiza en segunda división, casi 3.000 minutos y siempre superando la cifra de los 2.000, con vosotros en el Lugo también con mucho protagonismo. Claro, si uno mira justo lo más reciente, que es el año pasado y en primera, claro, estaba sin participar, pero previamente sí que ha sido un futbolista con mucha continuidad.
Sí, a ver, en segunda división es jugador con muchísimos partidos, muchísimos minutos. Y importante en los equipos en los que estuvo. El año pasado Las Palmas, primera división, y también el nivel que tenía Las Palmas arriba era muy bueno. No es fácil llegar a segunda división y tener minutos en primera, pero es un jugador que todos los años tiene un rendimiento regular en cuanto a minutos, en cuanto a goles, y da suelta más o menos 10, 11, 12 goles por temporada. Y que siempre aporta muchas cosas al equipo.
Oye, y hilando un poco con lo que nos decía ayer Liaño en el vestuario, de la necesidad en una plantilla tan larga de que la gente, aparte de ser buenos futbolistas, también sean buena gente, ponía el caso de Callarga, has dicho que es una persona top, o sea que es para un vestuario un buen tipo, ¿no? No de esos que te pueden poner ahí una cara revirada si a lo mejor no tienen el protagonismo que creen y tal, ¿no?
Mira, es lo más importante. No vas a ver un mal gesto o una mala cara o una mala actitud de Cristian si no juega. Es un tío que siempre aporta, que siempre está preparado para jugar, evidentemente que es titular, como queríamos ser todos. Claro. Pero que es un compañero top, implicado, que va a estar siempre en disposición de ayudar al equipo, que va a priorizar el equipo antes que él, el delantero, y son egoístas, pero siempre prioriza el bien colectivo y el de por ahí en ese sentido. A nivel vestuario no va a tener un problema, es todo lo contrario, un tío muy implicado.
Pues me quedo con eso. Buen futbolista, buena persona, el último en llegar al barco blanquiazul, Cristian Herrera, que ha firmado por una temporada más otra opcional y que llegó libre después de que se terminase el mercado. Carlos Pita, que siempre es un placer charlar contigo de fútbol. Un abrazo fuerte, amigo.
Igualmente, un abrazo grande.
Y una vez que hemos conocido a Cristian Herrera, nos quedaban cosas de la comparecencia de ayer, sobre todo temas institucionales, no tanto a nivel deportivo, que repasamos los nombres propios, que yo creo que era lo que más inmediato quería la gente conocer y escuchar, tanto al director general como al director deportivo, pero también hay asuntos quizá a futuro que necesitan una reflexión y que necesita también que escuchemos a los que mandan, ¿no?
Y que pueden preocupar a los socios y abonados. Claro. Por ejemplo, aquellos que todavía no han recibido su carnet físico en casa. Había que preguntarle también al director general, a Máximo Benassi, por este asunto y por esas largas colas que se están viendo en los partidos de Riazor. Recuerdo, para el Depor Racing de Ferrol del pasado fin de semana, más de 26.000 personas vieron el partido y, claro, hubo momentos de mucha espera para poder entrar. De hecho, personas acabaron entrando ya con el encuentro comenzado. ¿Por qué? Pues porque fallan los tornos a la hora de leer los carnets. Así explicaba Máximo Benassi qué es lo que sucede y que es, de todos modos, un problema ajeno al club.
Aunque no parezca, la tecnología que hay dentro en la tarjeta, el abono, es diferente y eso es lo que ha retrasado un poco todo el proceso de entrega. Y de hecho eso es algo que estamos también discutiendo con Liga con respecto a los tornos, porque obviamente es un sistema que no depende de nosotros, es un sistema que depende 100% de Liga. Los tornos son los que son de la última vez que el Deportivo estuvo en el fútbol profesional, y es algo que obviamente queremos cambiar, no depende de nosotros, pero es algo que obviamente hay que actualizar.
Decir que está pasando en el fútbol profesional, también el Málaga ha tenido algún problema con este asunto y hoy mismo el Lugo, que está en primera ref, emitió un comunicado para explicar lo mismo, porque también para acceder al Anxo Carro el pasado fin de semana hubo colas por el tema de los tornos. Cuestión del aforo de Riazor y ese proyecto para el Mundial 2030, recuerdo que el proyecto que presentaba el Ayuntamiento de A Coruña presenta un aforo de 48.015 localidades. Actualmente Riazor tiene una capacidad para 32.000 personas aproximadamente y el Depor ya en su día había emitido un comunicado diciendo que no querían aumentar tanto ese aforo hasta las 48.000. Nuevamente incide Máximo Benassi en esa idea y además pone el ejemplo de Zaragoza, que ha presentado un proyecto más ajustado a los 40.000, a las 40.000 personas que exige FIFA.
Que al final hay un porcentaje muy grande de abonados que siguen sin venir al estadio o sin liberar el asiento. Entonces, lo que no queremos es hacer cálculos sobre sumar el total de los abonados con los que están en lista de espera y las entradas que se venden, porque es un cálculo que no es real. Lo que hay que hacer es un estudio de viabilidad sobre todo lo que se ha propuesto. Y habéis visto el proyecto de Zaragoza, que es una ciudad tres o cuatro veces más grande que Coruña, si no me equivoco, y al final han presentado un proyecto con menos asientos que lo que se ha presentado aquí. Entonces, bueno, es algo que creemos normal.
Se ha creado un grupo de trabajo para que, de forma conjunta con el Ayuntamiento, se siga avanzando en ese proyecto de Riazor para el Mundial 2030. Y luego el tema del tope salarial. Se espera que la Liga publique próximamente el ranking de equipos con sus respectivos topes salariales. Bueno, ya en su día Fernando Serino decía, cuando se cierre el mercado os explicaré cómo va esto del tope, cómo se calcula, dónde suma, dónde resta. Pues de forma más concreta, porque mira que la respuesta fue larga, en torno a 3-4 minutos, resumimos un poquito cómo funciona el tope salarial.
Tú cuando ya entras en la Liga Manager ya aparece una cantidad y dependiendo los abonos que vas vendiendo cada día va subiendo o va bajando, dependiendo si presentas un contrato de un patrocinio, esa cantidad sube o esa cantidad baja, y luego tú ahí tienes que empezar a meter los gastos, ¿no?, que dijéramos que tiene, ¿no? Entonces, a nivel deportivo, dentro de ese volumen total, la Liga te dice, bueno, pues a nivel deportivo puedes destinar este dinero. No voy a hablar de cifras, ¿eh? Bueno, se la publica una general, pero que tampoco le hagáis caso. Esa cifra es irreal. No quiere decir ni lo que hemos gastado ni lo que puedes gastar. O sea, es un poco ficticia porque hay jugadores o hay equipos que les ponen una cantidad, pero que ya tienen jugadores inscritos y la Liga les permite que compitan. Entonces esa cantidad es mayor de la que aparece. O hay equipos que aparece una cantidad y porque quieren gastan menos y no aparece lo que han gastado.
La clásica venda antes de la herida. Porque yo estoy convencido que cuando se publiquen los topes, el Depor estará entre el 8 y el 14 o entre el 8 y el 13, más o menos.
Tiene pinta, sí.
Y claro, dice, pero no nos exijáis por ahí que no nos hemos gastado todo. Ya, bueno, pero también habrá pues cosas particulares en otros equipos.
Sí, porque hay que decir que cuando se le preguntaba, vamos, que cuando se clasifique y haya el listado, no nos fiamos, y decía Máximo Benassi, no hemos gastado tanto, que quede claro que no hemos gastado tanto. Y luego hay otra guerra que tiene abierta, o por lo menos negociación, más que guerra, ahora mismo el Depor con la Liga y con la Liga F. Porque en el tope salarial del equipo coruñés entra también todo lo que se gasta para su equipo femenino, para el Depor Abanca. Y consideran desde A Coruña, también con otros clubes que tienen conjuntos femeninos en primera división, consideran desde A Coruña que no debería computar todo eso en el tope salarial del primer equipo, porque al final hay un agravio comparativo con respecto a otros conjuntos de la categoría de plata que o no tienen equipos femeninos o no están en la máxima categoría.
Estamos en conversaciones informales y más institucionales, bien con Liga y con Liga F, porque creemos que al final, si nosotros queremos incentivar el desarrollo del fútbol femenino, creemos que no es correcto que al Depor primer equipo se les compute un gasto que está asumiendo el club y que se está intentando que el fútbol femenino sea perfectamente sostenible y que sea algo positivo, y que tenemos como movimiento fútbol que incentivar el desarrollo del fútbol femenino. Entonces, en nuestro caso, y en el caso de Eibar, por ejemplo, obviamente no estamos compitiendo a nivel masculino en las mismas condiciones.
Veremos cómo termina este tema entre el Depor, la Liga y la Liga F. 3:49 de la tarde, escuchas Deportes Cope Coruña.
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, la Cantina Sixtina es el lugar. Con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024, mejor cachopo del mundo sin gluten durante varios años, mejor cachopo de Galicia y resto de España, Pero la Cantina Sixtina es mucho más que cachopos, es calidad en todos sus platos. No te pierdas la Cantina Sixtina, con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo.
Esta es la sintonía del debate, y es que ya tenemos la plantilla del Depor cerrada, también conocemos a los rivales y es momento de mojarse. Ahora sí, que ya lo tenemos todo, vamos, clarísimo. Ya sabemos contra quién va a jugar el Depor y ya sabemos las alternativas que tiene Imanol Idiáquez. Y os hemos planteado, pues, tres opciones. Por ejemplo, dice Gonzalo Soto. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pepe?
Hay que ir a por el ascenso.
Hombre, mira, pensar otra cosa que no sea el ascenso del Real Club Deportivo Ojito de La Coruña me parece de una pobreza deportiva total. Y va a decir por qué. El Deportivo tiene tres elementos que lo convierten en favorito: dinero, plantilla y, sobre todo, afición. Tres elementos indispensables para afrontar sin agobio la competición. Y después hay otra cosa. En el supuesto de que el Deportivo tenga que recorrer al mercado invernal porque alguna línea le puede fallar para fichar jugadores, hay dinero en caja para fichar jugadores. Y va a decir, para terminar, que después de los tres partidos que le he visto, y al ver por las sensaciones son buenas, y después de escucharte a ti, Pepe, durante los postpartidos, que también las sensaciones eran buenas, y sobre todo de los fichajes, yo tengo la sensación tremendamente positiva que el Deportivo tiene que salir y tiene que ascender de tacón, si no de primero, de segundo.
Pues no sé si de tacón, y no sé si se considera una pobre intelectualmente hablando Leticia García Chas, porque dice 50 puntos, atemos la permanencia y ya hablaremos.
Qué bien le ha sentado el verano a Gonzalo Soto, que vamos, se ha tomado la píldora del optimismo para decir que el objetivo del Depor es el ascenso. A ver, yo creo que también hay que poner un poquito los pies en el suelo. Y no me considero ni pobre deportivamente, ni miserable, ni nada de esto. Vamos a ver. El Depor estuvo 4 temporadas para lograr el ascenso de la primera ref y regresar al fútbol profesional. Ahora es un recién ascendido. Estamos hablando de que el nivel de la segunda división es el más alto casi de la historia, o si no, por lo menos el más alto de todos los últimos años, con un montón de equipos que aspiran todos a estar como mínimo en la zona de playoff. Y el Depor, un recién ascendido, que tiene mucha base de los que están jugando ahora en la misma plantilla del año pasado, tiene que tener como objetivo el ascenso, Gonzalo. Si decimos objetivo ascenso, queremos decir que cualquier otra cosa es un fracaso. Hombre, no. Yo creo que objetivo, salvarse. Y todo lo que venga a partir de ahí será un éxito para la plantilla del Depor. Pero el objetivo tiene que ser asentarse ahora en la categoría. Porque acabamos de llegar, ¿eh? Veníamos de 4 años en primera red. Recuerdo.
Pues se queda un poco en la mitad. No sé si en el equilibrio está la virtud. Desde el diario Deporte Campeón, Celtia Regueiro. Hola, Celtia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Tú hablas de playoff.
Sí, a ver, yo era muy muy optimista antes de que empezase la liga porque decía, bueno, ascenso directo, pero es que después de nuestros partidos, en el que además hemos ganado el que creo que menos merecíamos, voy a quedarme en un punto intermedio, voy a decir playoff y a partir de ahí hablamos, pero ascenso directo vamos a ir pasito a paso, no me voy a quedar en permanencia, primero voy a ser un poquito más, digamos, ambiciosa, pero playoff.
Pues vamos
pero
a ver.
Una preguntita que les lanzo solo a ellos
sí,
dos, ¿eh?
Sí,
entonces, entiendo que si el Depor acaba la liga octavo, diréis, ¿qué fracaso de temporada que ha hecho el Depor?
Gonzalo, ¿sería un fracaso, sí o no?
Sí, sí,
no,
hombre, sin lugar a dudas, vamos. Ya dije los tres elementos importantes, que es dinero, para afrontar con toda la tranquilidad, la plantilla tenor de lo que hemos visto y de lo que se ha fichado, porque los propios medios de comunicación de Coruña estamos todos tremendamente satisfechos con lo que se ha fichado. Y luego tenemos un elemento que para mí es tremendamente importante, que es la afición. Y estos tres elementos metidos en una cartelera, lo agitas bien
y
tienes que ir a aspirar al ascenso, porque si no aspiras al ascenso ya de salida, entonces tira la toalla como un boxeador noqueado.
Celtia, ¿tú qué dices?
Pues yo no lo consideraría un fracaso. Es verdad que obviamente todos queremos ya volver a primera, pero ahí estoy de acuerdo con Leticia. Llevamos 4 años en primera federación, nos ha costado muchísimo y yo creo que hay que ir paso a paso. El Deportivo también hay que entender que acaba de llegar a la categoría, tendrá que asentarse, ojalá playoff, pero si no entramos en playoff tampoco lo consideraría un fracaso, sinceramente, porque una cosa son los nombres, otra cosa es lo que nos pueden aportar, pero luego ya sabemos que el campo es el que manda y luego los fichajes. Y los que el año pasado estaban tendrán que demostrar también.
Venga, pues vamos a ver qué decís vosotros, qué dicen los oyentes.
Giupersa Finisterre Motor patrocina la sección de los oyentes.
Muchas gracias, porque hay un montón de votos y un montón de comentarios. Con la plantilla ya cerrada, ¿cuál debe ser el objetivo del Depor? Grada elevada. Después de tantos años frenéticos, no vería mal una temporada tranquila. Nuestra salud lo agradecería. Lau dice, primero, asegurar la categoría. Una vez ahí, todo lo que venga, bienvenido y nos ilusionaremos. Pero siendo recién ascendidos, lo sensato es no cagarla primero y después ya se verá. Juan Carlos Arcay, primer objetivo, 52 puntos. Juan Castro, los que dan por buena y dicen que el objetivo es la permanencia, decir adiós a Jeremay y Mella, porque es muy difícil que sigan en segunda. De nada, dice Juan Castro. Y otro comentario, zona tranquila, a poder ser más cerca del playoff que del descenso. Y con casi 500 votos, dicen permanencia, como Leticia García Chas, el 56% de los copenautas.
¡Qué ganado!
Playoff, están con Celtia, el 32%, el 13% es igual de ambicioso o de osado que Gonzalo Soto habla de ascenso. Celtia, Gonzalo, como siempre, un auténtico placer. Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Todavía nos quedan un par de cosas más. Por ejemplo, hablar con todo un supercampeón de la Supercopa. Los oyentes, gracias a vosotros, gracias a Finisterre.
Giupersa Finisterre Motor ha patrocinado la sección de los oyentes.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa, siente la magia de Riazor.
Estás ahí poniendo las nuevas sintonías, me molan, por eso la
te van gustando, ¿no?
Sí, es que
iremos probando varias esta semana para que cuando llegue Dobarro luego podamos decir si nos lo confirma.
Venga, perfecto. Y hay que hablar con el supercampeón de Galicia, con el San Tirso, que derrotó al Cultural Areas y se ha proclamado supercampeón de Galicia y además va a jugar la fase previa de la Copa del Rey. Está a un pasito de que llegue un primera a la ciudad de A Coruña. Y el que levantó el trofeo es el capitán Carlos Díaz. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Te dimos suerte. Te llamamos el pasado jueves o viernes, el viernes, y te hemos dado un poquito de suerte, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, no vino mal.
¿Cómo fue el partido? Pues fue movido, ¿eh? Empezaste palmando,
bastante,
remontando, pim pam.
Bastante loco.
Sí, sí.
Bastante loco, la verdad, pero bueno, tuvimos suerte que después en la segunda parte se calmó un poquito. Ellos estaban con uno menos, entonces, claro. Bueno, bastante más controlado.
¿Qué te pides para la fase previa de la Copa del Rey? ¿Qué quieres? ¿Te da igual más el rival, pero jugar en casa? ¿O, mira, prefieres a lo mejor
me
un rival determinado?
Casa, sí.
¿Qué?
En casa.
Sí, ¿no?
El rival nos da un poco igual porque no los conocemos, pero que sea en casa.
Claro, es que vosotros en casa sois muy fuertes, ¿eh? Porque allí en Aumonte hay que decir que es un campo de reducidas dimensiones, donde es muy complicado ganar, seas de la categoría que seas, y ahí, claro, os hacéis muy fuertes.
Sí, la verdad es que sí. Se nos dio muy bien todos estos años y bueno, antes los equipos venían un poco más quizá con esa idea de jugar el balón y bueno, los pillábamos un poco porque allí no se puede, es muy pequeño y nosotros los errores del rival los penalizamos bastante.
Sí, sí, doy fe que es un campo que hay que pelear mucho y hay mucho duelo. Hay que decir que el San Tirso, para llegar a esta fase previa de la Copa del Rey, ganó la Copa de La Coruña, la Copa Diputación y la Supercopa de Galicia. O sea, habéis tenido unos últimos meses de competición brutales, ¿eh? Entre la pasada campaña y el inicio de esta, vaya tela, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y bueno, eso también habla un poco del mérito de todo el equipo, porque al final son muchos meses, nosotros no vivimos de esto y el haber estado todos ahí pues habla muy bien del grupo que hay.
Pues Carlos, que te queríamos dar la enhorabuena desde Deportes Cope Coruña y ojalá que hablemos prontito cuando os clasifiquéis para la Copa del Rey, incluso a lo mejor hasta vivimos el sorteo juntos, que eso también mola. Carlos, un abrazo muy fuerte, amigo.
Venga, muchas gracias.
Nosotros nos marchamos, pero regresamos mañana a partir de las 3:30 y hasta las 4 en Deportes Cope Coruña. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en tu casa, en la tarde y después, la Vuelta Ciclista a España.